tanto te molesta mi andar, tanta herejía y para tu santa moral. ¿Vas a encender la llama o vas a intentar cerrar la caja de Pandora que te hace sentir tan mal?
También es, si hay una beba adentro, que ni una menos, ¿no? Porque también la están matando.
Ninguna de estas, para hablar de la violencia de género, habla de los hombres, siempre se habla de las mujeres.
Se vayan al...
¿Por qué muere el hombre 20 años antes que la mujer?
Al carajo, y todos los empleados de él.
Es muy difícil ser heterosexual.
En ninguna parte del mundo, a las 5 y 20 de la mañana, una chica puede andar sola por la calle.
Que el patriarcado no te duerma. Escucha las brujas y volá todo el día. Nos quemaron por brujas. Séptima temporada.
Muy buenos días, bienvenidas, bienvenides a Nos quemaron por brujas en su séptima temporada, en un horario que no es el habitual. Hemos estado históricamente ocupando la franja nocturna, pero este año hemos decidido ocupar la mañana aquí en la radio presente, como siempre. Le doy rápidamente la bienvenida a mis compañeras, porque por supuesto desde hace 7 años no estoy sola. Jessica Farías, bienvenida a Nos quemaron por brujas matutino.
¿Qué tal? Qué placer, una séptima temporada, la tercera aquí en Radio Presente, circulando, poniendo una bomba a la comunicación machista para ponerle ahí que suenen los feminismos con todo. Desde la mañana tempranito para despabilarte.
Y sabemos que la mañana en la radio es bastante machista, la hemos monitoreado. Vamos a hablar de todo esto y explicar por qué este cambio, por qué madrugar las brujas que solemos estar de noche, por qué venirnos a las 9 de la mañana. Y seguimos presentando al equipo. Laura Mangialabori, ¿es posible que aparezca del otro lado del vidrio? ¿Qué tal? Buenos días.
¿Qué tal? Buenos días. Qué emoción, qué alegría estar a la mañana en esta séptima temporada. Muy felices arrancando este lunes temprano con muchas noticias, mucha información y muchas novedades.
Así es, y del otro lado también está nuestro amigo Nico Carral, que nos está operando, y del otro lado de la radio, sí, están también Raquel Paso y Ángela Ciorciari, integrantes de este Nos quemaron por brujas, que saldrá lunes, miércoles y viernes de 9 a 10 de la mañana aquí por la radio presente. Y podemos contar un poco cómo va a ser esta nueva apuesta comunicacional feminista aquí en la radio del Ex Olimpo.
Estamos apostando a todo este año, como venimos haciéndolo desde hace 7, nada más ni nada menos. 7 años, qué número importante, ¿no? Para las brujas, esta cuestión del espejo que se rompe y la mala suerte. No, nosotras en el séptimo año tenemos muchísima suerte porque podemos salir 3 veces por semana, no solamente aquí en Radio Presente, sino también nos van a estar retransmitiendo por otras radios compañeras. Por ejemplo, La Quinta Pata, hoy también, el miércoles y los viernes de 12 a 1. También FM Cooperativa 105.1, los lunes, miércoles y viernes de 22 a 23. Y Radio Revés, los sábados de 3 a 4 de la tarde. Me cuestan los números. A la mañana hay que entender que una está todavía con la neurona media ahí dando, sí, vueltas, pivotando.
Podemos contar también que los lunes y los miércoles este programa saldrá con un carácter un poco más informativo, con entrevistas, con columnas, siempre desde este enfoque feminista que es el que nosotras decidimos políticamente poder tomar. Y los días viernes también desde un enfoque feminista vamos a poder proponer algunas cuestiones más artísticas, musicales, escritoras que ya han estado en contacto con nosotras y que van a sumarse cada viernes a un caldero, a un aquelarre cultural aquí en la Radio Presente. Algo que no dijimos son nuestras redes sociales.
Nuestras redes sociales, bueno, nos pueden encontrar en Facebook, nos quemaron por brujas, @NQPB, somos en Twitter y también en Instagram, AudioBoom, nos quemaron por brujas.
Ahí está, nos van a poder escuchar este programa, la repetición de ese programa por AudioBoom y prontamente, próximamente, en otras plataformas podcasteras. También estamos ahí buceando en esas propuestas comunicacionales. Muy bien, hasta aquí entonces estos primeros minutos de Nos Quemaron por Brujas. Quédense hasta las 10 de la mañana, estamos en vivo aquí por Radio Presente.
Yo no quiero vivir si no estás.
Nos Quemaron por Brujas.
¿Y qué están diciendo los portales en este día, lunes 9 de abril? Nos interesa saber qué dicen las páginas en internet, los portales de comunicación alternativa, comunitaria de nuestro país y conocer qué es lo que está pasando en materia de política, economía, derechos humanos. Podemos empezar por Cosecha Roja, ¿no? Este portal de noticias policiales, ¿qué es lo que está diciendo en este lunes 9 de abril? Se pregunta quién mató a María. María había denunciado a su ex por violencia de género. María Luisa Retamoso, de 33 años, estuvo 16 días desaparecida. El lunes 5 de abril, al mediodía, los perros rastreadores de los bomberos encontraron su cuerpo en una zona de Monte Alavera, la ruta 23, a unos 10 kilómetros de Suardi, un pueblo de menos de 7.000 habitantes del noroeste santafesino. Allí vivía con sus tres hijos, tenía golpes en su cuerpo y estaba en un estado avanzado de descomposición.
Sí, pasamos a Agencia Presentes, que nos dice que odio en el ómnibus, suspendieron al chofer homofóbico. Esto ocurrió el 31 de marzo en la ciudad de Buenos Aires, cuando Manuel Moyano vivió una agresión por parte de un chofer del colectivo que justamente, ¿no?, la semana pasada tuvo grandes repercusiones este tema, por lo menos en los medios no hegemónicos que nos hacemos, que es parte de nuestra agenda, nuestra temática. La Comisión Nacional de Regulación del Transporte, la CNRT, confirmó a Presentes que el 5 de abril se suspendió de oficio el conductor Leonardo Benítez durante 30 días mientras se investiga. La suspensión no es por discriminación, sino por ofensa al pasajero y se realizó después de la intervención de la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires.
Así es, la Izquierda Diario, por otra parte, trata uno de los temas del fin de semana, tiene que ver con la detención del expresidente Lula da Silva en Brasil, quien finalmente se entregó a la policía cerca de las 19 horas del sábado, ¿no? Este fin de semana, obviamente, uno de los temas, sin duda, que nos tuvo en vilo a toda la región.
Por otro lado, revista Cítrica nos trae la historia de Facundo Ferreira, este nene que fue ejecutado por la policía de Tucumán el 8 de marzo. Hace un mes y un día mataron un pibe y parece que no pasa nada, pero revista Cítrica nos cuenta un poco cómo vivía en ese barrio Juan 23, conocido como La Bombilla. Desde ese día, sus amigos y amigas van a visitar a su abuela para aliviar el dolor de su ausencia. El deseo de ser como Messi, las razias del barrio y la búsqueda de justicia, dice Cítrica.
Por otro lado, tanto el portal Marcha Noticias como Nodal también trataron sus temas principales, la detención de Lula y rescatando algunos de los párrafos de este discurso que dio Lula antes de entregarse a la policía. Dice Lula: quieren la foto de Lula preso, lo que ellos no saben es que el problema de este país no se llama Lula, el problema de este país son ustedes, y se refería justamente a los movimientos de trabajadores sin techo, al movimiento sin tierra, al movimiento sindical, a los partidos políticos, así que sin duda va a ser uno de los temas también del día de hoy.
Otro tema de hoy y también de mañana, martes 10 de abril, será la cuestión por la lucha por el aborto legal, seguro y gratuito. La tribu justamente lo que hace es traernos diferentes voces en torno a las audiencias públicas informativas para discutir el proyecto de ley de interrupción voluntaria del embarazo. Durante abril y mayo se realizarán plenarias de comisiones con disertantes convocadas por legisladoras y legisladores. La intención es llegar a junio con un dictamen para que el proyecto sea votado en el recinto.
Y por último, La Palta, también tomando la noticia de un mes sin Facundo y contando acerca de la movilización que organizaron vecinos y familiares al cumplirse un mes de su asesinato.
Quemaron por brujas.
Estás escuchando.
Estás escuchando una de las emisoras.
Una de las emisoras de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias, AMARC Argentina.
Asociación Mundial de Radios Comunitarias, AMARC Argentina.
Defendemos el derecho a la comunicación.
Alerta que alimenta.
Alerta que alimenta.
Soberanía alimentaria para los pueblos.
El agronegocio, digamos, es una forma de mirar que es una forma de mercancía, no de alimentar, digamos. Si se basan en eso, digamos que hoy lo que producen ellos es una mercancía, no es un alimento. Y nosotros por eso decimos libre de transgénico y libre de contaminación a nuestros productos que nosotros producimos también y trabajamos agroecológicamente, entonces para la soberanía alimentaria que hacemos nosotros que sea sana.
Más información en la página web alertaquealimenta.org.
alertaquealimenta.org.
Mocas BC.
Colectivo La Tribu.
EMA RTV.
Diputación de Huelva.
Prohibido.
Prohibido girar a la derecha.
No quiero que me llenen la cabeza con mierda. No quiero que me digan lo que debo pensar. No quiero pensar. Gente que no. Gente que no.
Radio Presente. Grados en la ciudad de Buenos Aires, 26 la máxima de hoy. Lo que suena de fondo es Sororidad, de la banda De Espaldas al Patriarcado.
Compartir nuestro paso al andar, escuchar nuestro miedo o inseguridad, realidad que solo al asumir nos sirvió de cimientos para construir.
Despacio logro sacar a la jueza del bien y del mal. No mirar solo afuera y sentir que a veces la enemiga está dentro de mí. Mil mujeres, distinta opresión, van tejiendo la lucha desde el corazón.
Quiero aprender a bajar el discurso hasta mi realidad.
Che, ¿qué está pasando con la radiofonía argentina?
Hace 40 minutos que estoy escuchando Radio 10 y no aparece ni una mujer.
Si nosotras faltamos en la radio, los machirulos seguirán sonando. Nos quemaron por brujas, séptima temporada.
9 y cuarto de la mañana, pasaditas las 9 y cuarto, tenemos oyentes, oyentas que están ya comunicándose con esta radio, con la radio presente. Podemos decir los teléfonos ahora para que nos llamen en vivo y nos dicen qué cosa, Jessica Farías.
Nos está mandando saludos, por ejemplo, gente del barrio. Acá de Floresta, Marcelo nos manda un beso muy grande, nos acompaña con un matecito, nos está diciendo. Así que interesante, ¿no? Que la gente se levante y empiece a desayunar. Alejandra es de Castelar, pero en este momento está trabajando en la ciudad de Buenos Aires, en otra radio, ahora vamos a decir en cuál, nos está escuchando también mientras hace un poquito ahí de operación. Matías de Versalles, también, que es un gran profesor de portugués, vamos a decirlo, también nos está escuchando en este momento y le mandamos un abrazo también desde aquí, desde el estudio de Radio Presente.
Sumo a Paula, también desde Villaluro, que está escuchando y acaba de mandar un mensaje. Y para las personas que tengan ganas de comunicarse con las brujas, pueden llamar al 66 98 81 21, el teléfono de la Radio Presente. Ahora sí, nos metemos en la información y le damos la bienvenida a Aldana Vales, periodista e integrante de Economía Feminista, que se suma aquí a Nos Quemaron por Brujas. Buenos días, Aldana.
¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo están?
Bien, comenzando con la atención, los nervios típicos de un primer programa, que bueno, pasan los 7 años, pero sin embargo una está acá como si fuera la primera vez que habla frente a un micrófono.
¿Y qué día para empezar el primer programa, me imagino, de esta séptima temporada? Cuando mañana se va a empezar a debatir formalmente, ya en plenario de comisiones, el aborto en el Congreso finalmente, ¿no?
Así es, sí, fue un marzo movidito con la presentación nuevamente del proyecto, con movilizaciones y pañuelazos que han desbordado la cantidad que históricamente han convocado a las feministas en la calle. Contanos un poco esto, ¿cómo llegamos? ¿Qué se va a debatir mañana? ¿Cómo se va a organizar? Un debate que arranca mañana, pero que tiene todavía unos meses por delante.
Sí, exactamente. Bueno, yo mientras preparaba esto que vengo a contar hoy, que va a empezar mañana, como decía antes, formalmente, pensaba el año pasado, cuando estuve acá y analizamos un poco cómo se venía la agenda parlamentaria para este año, era impensable empezar. O sea, nos imaginábamos lo mismo de todos los años, ¿no? Seguir reclamando que se empiece a debatir en el Congreso. Y sin embargo, en el verano, si bien el tema ya había estado en la campaña del año pasado, en la campaña electoral, durante el verano empezó a llegar a la agenda de los medios, a la agenda política y a la agenda parlamentaria, ¿no? Y finalmente, el 1 de marzo, en la apertura de sesiones ordinarias, uh-huh, el presidente Mauricio Macri habilitó, ¿no?, dio luz verde para que se debata en el Congreso esto que va a empezar mañana. ¿Cómo llegamos? Es la séptima vez que la campaña nacional por el derecho al aborto seguro, legal y gratuito presenta el proyecto. También hay otros 7 proyectos también dando vuelta. Y lo que va a empezar mañana es una discusión en el plenario de comisiones. Son 4 comisiones. Está familia, está
legislación
penal, legislación general y salud, ¿no? Por supuesto. Lo que van a empezar a hacer los legisladores es a escuchar las presentaciones de organizaciones, por supuesto, que las que están a favor, las que están en contra, de especialistas en materia de salud. Todas estas exposiciones lo que van a hacer es, bueno, brindar su posición, brindar su experiencia para que los legisladores vayan escuchando. Lo que va a pasar, como vos bien decías al principio, es que esto va a llevar bastante tiempo. Se espera unos 2 meses que este tiempo de debate se extienda durante abril y mayo y se llegue finalmente a junio con un dictamen, ¿no? ¿Va a ser el de la campaña, el proyecto? No se sabe. ¿Se va a tratar de incorporar otra cosa? No se sabe. Lo que busca la campaña es, por supuesto, que se respete ese proyecto, que lo que busca principalmente es, si vos ves el primer artículo de ese proyecto, es: toda mujer tiene derecho a decidir voluntariamente la interrupción de su embarazo durante las primeras 14 semanas, ¿no? O sea, ya fundamentalmente el primer artículo es darle a la mujer el derecho a decidir si quiere o no llevar adelante ese embarazo. Bueno, y también lo que dice es que la mujer va a tener acceso a esta práctica en el sistema de salud, ¿verdad?
Recordemos que para quienes están sintonizando el programa y están también entrando en contacto por primera vez quizás con estos temas, estamos en una quizás cuarta ola del feminismo, con muchos feminismos nuevos, con muchas chicas jóvenes que están empezando a conocer estos temas, y está bueno empezar a aclarar términos y organizaciones que para nosotras ya son parte de nuestra cotidianidad, ¿no? Cuando hablamos de la campaña nacional por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito, hablamos de una articulación a nivel nacional de más de 300 organizaciones que hace más de 10 años, 13 años exactamente, que en nuestro país viene proponiendo sistemáticamente proyectos de ley y acciones de sensibilización a nivel nacional, ¿no?
Sí, en 2007 presentó por primera vez el proyecto de ley, este año es la séptima vez que lo hace. 7 años con las brujas, hay que ver si no es un número realmente de la suerte. Y Aldana, sumo, ¿no? Hoy en Página 12 salió una nota de Mariana Carvajal en donde contaba que Daniel Lipovetsky, que es quien preside la legislación penal, uno de los 5 diputados del PRO que ha firmado el proyecto de ley de la campaña, adelantó que va a presentar su propio proyecto, se va a sumar a los otros 8 que estabas comentando y va a incorporar el acompañamiento de un comité interdisciplinario que no puede incidir en la decisión de la mujer, pero que intervendrá en el proceso, y además también va a contemplar el derecho a la objeción de conciencia y establece que puede ser institucional, esto es que un hospital entero se niegue. Exacto. Con lo cual es un proyecto de ley que viene ahí a trabar un poco.
Exacto.
Porque si bien dice Lipovetsky que su proyecto de ley va a tener esta objeción de conciencia tan amplia, sí o sí se va a tener que hacer el aborto. Sabemos que cuando esto se da, la verdad que poder pasar a otro hospital que decida hacer una intervención, la verdad que eso ralentiza los tiempos y hace que los embarazos, las gestaciones continúen cuando el deseo es otro.
Exactamente. Los detalles sutiles en las diferencias entre los distintos proyectos son muchos. El más importante es, como vos bien decís, el que quiere introducir esta objeción de conciencia en su nivel más importante sería, o sea, que más perjudicaría sería, como vos bien decís, la objeción constitucional. También hay otros detalles, por ejemplo, ahí está el proyecto de Villavicencio, que es de Evolución Radical, que lo que quiere es introducir un periodo de reflexión para la mujer de 5 días, como también alargando,
claro,
el acceso a la práctica. Y también está el de Ferreira, el de Araceli Ferreira, que lo que sí introduce este proyecto es la necesidad de una producción estatal de misoprostol.
Fundamental, ¿no?
Exactamente, exactamente, que es algo que siempre se está tratando de impulsar, ¿no? Digamos que se dice que es necesario que la producción de estos medicamentos esté bajo control estatal, o sea, que esté impulsado también desde el Estado para que no sea un negocio de los laboratorios, ¿no?
Claro. Podemos recordar que mañana, entonces, 10 de abril, a las 9:30 de la mañana, va a haber una concentración en el Congreso que está convocando la campaña por el aborto legal, seguro y gratuito. A las 16:30, las trabajadoras de la comunicación nos estamos autoconvocando para una acción fotográfica en las escalinatas del Congreso. Y luego a las 6 de la tarde habrá otro pañuelazo frente al Congreso también, horario en el que calculamos estará cerrando esta primera audiencia para comenzar a debatir el aborto como un derecho de las mujeres.
Exactamente. Y algo que también me gustaría aclarar es, bueno, en qué situación está, ¿no? O sea, qué podemos esperar de ese debate. Imagínate que llega finalmente, que pasa todo este debate en el plenario de comisiones, que hay un dictamen y que llega al recinto. Bueno, ¿qué pasa? Desde Economía Feminista lo que estuvimos haciendo desde febrero fue empezar a tratar de calcular, ¿no?, ese mapa en el Congreso, tanto en diputados como en el Senado. Y si bien falta, por supuesto, falta saber la posición porque nunca dijo o porque no se sabe, porque tampoco está contestando ese diputado o esa diputada cuál es su posición. Lo que tenemos, por ejemplo, en diputados es que, si bien nos faltan la posición de 49 legisladores, es que tenemos 98 a favor y 110 en contra, pero por eso esos 49 que falta son tan importantes, porque pueden dar vuelta ese resultado. Y otra cosa también que me gustaría aclarar, que a raíz de este trabajo que hizo Economía Feminista, está la plataforma Activa el Congreso, que ahí también lo que se puede decir es, bueno, a estos 49 diputados que nos está faltando o a faltan como 30 también senadores, saber cuál es su posición. Bueno, queremos saber cuál va a ser su posición una vez que llegue este dictamen al recinto.
Muy bien, podemos recordar entonces ya para ir cerrando que en redes sociales, por supuesto, otro espacio de disputa de la opinión pública, hay algunos hashtags que ya están impuestos hace varios meses. Uno es yo voto aborto legal, legal. La otra etiqueta es ley de la campaña ya. Hay un flyer que está circulando en la cuenta de Twitter de la campaña. Recordemos la cuenta que es @campabortolegal. Ahí pueden compartir y descargar y arrobar, por supuesto, a la campaña para generar esta tendencia en las redes. La campaña y el hashtag aborto legal ya ha sido tendencia varias veces en estos últimos meses en nuestro país, así que bueno, también allí daremos esta disputa política por el aborto legal. Aldana, muchas gracias, nos veremos el próximo lunes, cada lunes estará aquí Aldana de Economía Feminista en el estudio de Radio Presente para introducir esta agenda política económica en la mañana brujeril. Muchas gracias.
Muchas gracias a ustedes, chicas.
Nos quemaron por brujas.
Prohibido.
Prohibido girar a la derecha.
No quiero que me llenen la cabeza con mierda. No quiero que me digan lo que debo pensar. No quiero pensar. Gente que no. Gente que no.
Radio Presente.
En la lucha por nuestros derechos, digamos presente. Digamos presente. Que la gorra no te zarpe. No te zarpe. Si te detienen, ten en cuenta que nadie puede hacerte subir a un auto que no sea un patrullero.
Ni tampoco pueden apropiarse de tu dinero o pertenencias.
No puede abusar de su autoridad.
Nadie puede hacerte subir a un auto que no sea un patrullero. Saber te hace más libre. Conoce tus derechos y hacelos valer.
AMARC Argentina.
Sin medios comunitarios no hay democracia. Seguimos exigiendo que el Estado reconozca de una vez por todas a las entidades sin fines de lucro.
Desde que se sancionó la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual 26.522, el Estado nunca llevó a cabo el plan técnico necesario para saber cuánto el espectro radioeléctrico está ocupado, por quiénes, y llamar a concurso y entregar licencias.
El actual gobierno eliminó los artículos de la ley que pone límites a la concentración de los medios audiovisuales. De esta manera, abandona el cumplimiento de sus obligaciones nacionales e internacionales en materia de derechos humanos.
Los medios de comunicación, gestionados por organizaciones populares, queremos que se cumpla con la apertura de concursos y entrega de licencias de una vez por todas.
Sin medios comunitarios no hay democracia.
Asociación Mundial de Radios Comunitarias.
AMARC Argentina.
Somos Radio Presente, la voz del sitio de memoria Ex Olimpo de la ciudad de Buenos Aires.
Decimos presente porque somos memoria musical, memoria colectiva y memoria política.
Las voces de las madres, las abuelas, el barrio y los derechos humanos.
Escúchanos en www.radiopresente.org.ar.
Corre Mundial.
Asociación Mundial de Radios Comunitarias, AMARC Argentina.
Nos quemaron por brujas.
radiopresente.org.ar. Le recordamos la temperatura, 21 grados 8 décimas y la máxima para hoy, 26 grados.
Calentando el feminismo, sale a la cancha y parece que derrumba al patriarcado. ¡Atención, el patriarcado está lesionado! ¡Se va a caer! ¡El patriarcado! ¡Gol!
Deportes en Nos Quemaron por Brujas.
Se va a caer el patriarcado y estamos inaugurando también nueva artística. Estarán escuchando nuestros miles, millones de oyentes que están en este momento comunicándose con nosotras. A todas ellas, a todos ellos y ellas, les mandamos muchos abrazos. También a Marisa, que está escuchando desde Ituzaingó. Pero ahora vamos a presentar a una compañera, periodista, corresponsal en Argentina del diario El Equipo, que va a estar introduciendo temas deportivos en este Nos Quemaron por Brujas. Le damos la bienvenida a Anaïs Dua para hablar de un tema que no solíamos hablar en este programa, que tiene que ver con los deportes, en este caso la Copa América Femenina. Así que Anaïs, bienvenida a Nos Quemaron por Brujas. Acá te saludamos Jessica y Celeste. ¿Cómo estás?
Hola, ¿cómo están?
Muy bien, acá comenzando este primer programa de Nos Quemaron por Brujas. Contanos un poco de qué se trata tu columna de hoy.
Mira, el pasado miércoles arrancó en Chile la Copa América Femenina, como bien dijiste, una competición que es muy importante ya que ofrecerá a los dos equipos finalistas una calificación directa para el Mundial que se jugará el próximo año en Francia. El tercer equipo irá a repechaje. Los dos finalistas también calificarán para los Juegos Olímpicos de Tokio y los cuatro primeros equipos podrán competir en los Juegos Panamericanos de Lima en 2019. Así que se juega muchísimo en Chile en estos días. En esta primera fase de grupos, el seleccionado argentino se encuentra compitiendo con Brasil, Bolivia, Ecuador y Venezuela. Las dirigidas por Carlos Borrello debutarán el jueves con el rival más complicado, Brasil, que defiende su título. La albiceleste fue derrotada 3-1 en un partido que dejó satisfecho al técnico de la albiceleste, un partido difícil donde la selección tuvo que contener su naturaleza ofensiva para evitar ofrecer demasiados espacios al conjunto liderado por la estrella brasileña Marta. Con goles de Zanerato, Cristiane y de Viña en el tiempo adicional, Brasil se impuso sin sorpresa, mientras Estefania Vanini anotó el único gol del seleccionado argentino con un hermoso tiro libre clavado en el ángulo. 48 horas después, la albiceleste salió nuevamente a la cancha de Cosquín para enfrentarse con Bolivia, esta vez, en un partido donde el seleccionado argentino pudo mostrar una cara mucho más ofensiva. La número 9, Soledad Jaimes, abrió el marcador con un gol de penal a los 33 minutos, antes de convertir el segundo tanto 6 minutos más tarde. Mariana Larroquete, argentina también, terminó de demostrar la superioridad del albiceleste frente a su rival con un tercer gol a los 80, cerrando la primera victoria del seleccionado femenino desde el 2014. En estos primeros días ya se puede ver que Brasil lidera tranquilamente el grupo y el segundo puesto parece jugarse entre Argentina y Venezuela. Argentina se enfrentará hoy contra Ecuador a las 19 horas. Es un partido necesario de ganar para ubicarse en los dos primeros de su grupo. Y el siguiente partido se jugará contra Venezuela el viernes y será también clave para definir quién de la Vino Tinto o de la Albiceleste accederá junto con Brasil a las fases finales del certamen. Cabe recordar que Argentina es probablemente el solo seleccionado que llegó menos preparado a Chile, dado que las jugadoras argentinas retomaron el entrenamiento en agosto pasado, después de 2 años sin actividad ni director técnico.
Muy bien, muchas gracias Anaïs. Podemos recordar las redes sociales para seguir la Copa América.
Sí, @canfemchile2018, suena rarísimo, pero bueno, ahí vamos a estar subiéndolo a nuestras redes y también en canfemchile2018.cl pueden ir viendo, informándose. Y bueno, nosotras como acá portadoras de la camiseta, de la casaca blanca y celeste, estamos ahí hinchando por Argentina. Anaïs, muchísimas gracias por el informe, esperemos que la próxima tengamos buenas novedades para el país.
Seguramente, gracias a ustedes.
Me gusta cuando callas, porque estás como ausente.
Para un poquito, las brujas, no nos callamos nada. Voces feministas. En Radio Presente.
Seguimos en Radio Presente, seguimos en Nos Quemaron por Brujas y vamos a pasar un autochivo. O sea, un chivo sobre nosotras mismas.
Bueno, está bien. Tal? Inception.
Si no nos hacemos nosotras propaganda, ¿quién nos hará propaganda? Porque este programa, que está en este momento al aire, siendo las 9:37 de la mañana, se va a repetir también el miércoles, es decir, no este, sino un nuevo programa en vivo. Y los viernes también hay Nos Quemaron por Brujas al aire, pero con otro perfil.
Un perfil más cultural, un aquelarre, podemos, ahí, ¿no? Música, entrevistas y alguito más para revolver en ese caldero y que salga una previa ese fin de semana para que lo tengas bien, pero bien feminista.
Así es, y este viernes arrancamos con toda porque la que va a estar al aire va a ser nada más y nada menos que la Chocolata Remix. Con su reggaetón lesbo feminista va a estar contándonos sobre sus nuevas presentaciones, su nuevo material, ¿qué más? Nos va a contar sobre unas experiencias, muchas cosas que yo ya me imagino que va a contar porque ya hemos charlado con ella, algunos viajes que ha tenido que han sido impresionantes y nos cuenta cómo ha construido este espacio dentro de la música. No solamente desde el feminismo, sino desde el lesbofeminismo. Así que este viernes de las 9 de la mañana, Chocolate Remix, no se la pierdan aquí en el aire de Nos Quemaron por Brujas.
Desandando la mirada patriarcal.
Bienvenida, Chocolate Remix.
Hola, ¿cómo están? La propuesta, si bien es variada, va siempre por una línea, que es una línea, bueno, feminista, lesbo-feminista, con bastante humor, y también manejamos mucho contenido político y sexual, pensando lo sexual como algo político también. Entonces, bueno, que estén preparadas. Yo soy muy, muy militante del lesbianismo y siempre le hago mucha propaganda, pero bueno, también hay que contar que, bueno, a veces no tampoco todo es color de rosa.
Aquelarre cultural de Nos Quemaron por Brujas.
Y boom, boom, como me gusta ser tortita. Me gusta cuando me gritas, mami. Boom, boom, como me gusta ser tortita. Yeah.
Nuestros feminismos no conocen de fronteras. Voces del mundo. En Nos Quemaron por Brujas.
La temperatura sigue clavada en 21 grados 8 décimas en la ciudad de Buenos Aires y nos metemos ahora en uno de los temas del fin de semana sin dudas, pero para ello le vamos a dar la bienvenida a Julia Jiménez. Ella es comunicadora popular, integrante del colectivo de FM de la calle de Bahía Blanca, doctoranda en la Universidad Estadual de Campiñas del programa de Ciencia Política, actualmente vive en Brasil y estuvo siguiendo este fin de semana todo lo que ha pasado con Lula hasta su detención el sábado por la noche. Julia, bienvenida, Nos Quemaron por Brujas, estamos acá, Jessica y Celeste, ¿cómo estás?
Hola, ¿cómo están, chicas? ¿Todo bien?
Muy bien, y muy ansiosas para que nos cuentes un poco cómo se está viviendo en Brasil la detención de Lula, cómo se vivió el discurso, qué pasó con esta represión, que han llegado algunas noticias aquí en la Argentina, y obviamente qué está pasando hoy, ¿no?, por allí.
Bueno, lo que... Tengo el retorno súper alto, me estoy escuchando a mí, y tengo la voz muy fuerte.
Ahora lo vamos a mejorar, ahí está, creo que ya está listo.
Joya. Bueno, lo que está pasando acá es de todo menos tener alguna certidumbre. Espera, vamos a intentar bajar el me estoy escuchando un montón y no puedo ni hablarme.
Bueno, vamos a ver si podemos seguir toqueteando.
Disculpen.
Ahí las perillas, estamos acá, Nico está del otro lado, intentando mejorar el sonido. Mientras tanto, podemos repasar, ¿no? El sábado a la tarde, Lula con un discurso, una multitud escuchándolo, algunas frases que han rebotado también en los medios aquí en la Argentina. Finalmente, luego de un Lula en andas, una imagen que realmente ha conmovido a todo el mundo, ¿no? ¿Cuántos expresidentes pueden volcarse así a los brazos de la multitud y poder ser llevado en andas, siendo vitoreado por miles de personas? Bueno, finalmente esto terminó con un sábado a la tarde-noche con Lula detenido.
Sí, pero antes no exclamó ante una multitud: voy a cumplir la orden de cárcel y cada uno de ustedes se transformará en un Lula. Algo que rompió con soy Lula, soy Lula. La verdad que hasta ahora seguramente Julia nos contará cómo ha sido vivir y estar ahí presente en ese momento, que la verdad que acá lo podíamos ver a través de la televisión en algunos casos y era conmocionante, imagino lo que habrá sido estar vivenciándolo ahí bien de cerca.
Así es. Julia, ¿nos escuchás mejor ahora?
Julia, ¿estás por ahí?
Están ahí. Sí, estoy acá, espera.
¿Nos escuchas mejor ahora?
Sí, las escucho mejor. Estaba ahí muy fuerte el retorno.
Ahí está. Bueno, entonces ahora sí, Julia, recordemos que está en Brasil en este momento y estuvo acompañando todo este fin de semana y ya desde hace bastante tiempo lo que viene pasando con el expresidente Lula da Silva. Y bueno, contanos entonces, ponernos un poco en contexto, ¿qué es lo que se vivió el fin de semana y en qué nos podés contar de lo que se está viviendo ahora en Brasil?
Bueno, como ustedes ahí decían en esta introducción, lo de ayer fue muy fuerte en términos de lo que fue la resistencia en Brasil y de demostrar la fuerza popular que conseguimos el viernes en ese rechazo, a la captura que fue dada para Lula y ese proceso en las calles tanto el día viernes como el día sábado. Ahora lo que nos está esperando, la verdad es que creo que nadie tiene una certidumbre de cuáles son los pasos a seguir. Lo que tenemos en claro es este símbolo que es Lula en términos de la defensa de una democracia que ya ha sido golpeada hace ya 2 años, de 2016 para acá, que estamos viviendo un golpe en Brasil. Se ha arrasado el proceso democrático ya con el impeachment de la presidenta Dilma Rousseff, que venimos resistiendo. Este fue una nueva avanzada, así como también entendemos que la muerte de Mariel es parte de este proceso. Y bueno, lo que demostramos el viernes es una capacidad de lucha y por sobre todo una capacidad de unión de las izquierdas, que también nos estaba faltando. El Lula sin duda significó eso, significó la posibilidad de ver a las izquierdas unidas en las calles.
Bueno, también nos enterábamos de una represión en Curitiba el sábado por la noche. Contanos cómo fue si la represión, cuál fue el carácter de esta represión y obviamente en qué situación están ahora. Julia, ¿nos escuchás? Hemos perdido la comunicación, queríamos consultarle. Bueno,
acá estoy.
Ahí está, ahora sí. Bueno, te consultamos por esto, ¿no? Esta represión, nos enterábamos el sábado de la noche de al menos 80 detenidos. ¿Esto fue así? ¿Cómo está la situación en este momento?
Bueno, esa es otra cosa la que pasó el viernes. Nosotros conseguimos de alguna forma resistir y en esa resistencia por parte de la conquista que no haya una represión de Lula, pero que yo imaginaba que esto podía llegar a pasar en términos de que si bien el viernes no hubo una represión porque iba a tener una visibilización, iba a ser público en términos de todas las cámaras del mundo mirando ahí para lo que era San Bernardo y el Sindicato de Trabajadores Metalúrgicos del ABC, lo que sí podía llegar a pasar era un endurecimiento de la represión en otros lugares. Entonces, mientras en San Bernardo no hubo represión ese viernes, sí la hubo en ciudades del nordeste, y sí la hubo en Belo Horizonte, que es la capital de Minas Gerais, y sí lo hubo con mucha fuerza el propio sábado, en cuanto el propio Lula estaba llegando a la Policía Federal allá en Curitiba. Entonces, sin duda, todos teníamos un poco de ese miedo en San Bernardo, pero también fortalecidos por esta unión en las calles. Pero lo que ya se demostró el sábado por la noche es que hay, digamos, dos frentes violentos, que uno es el propio Estado, sea con sus fuerzas militares, como la policía militar, como con por ejemplo en el caso de Río de Janeiro, también el miedo a esa intervención militar y que la intervención militar sea la que contenga los procesos de movilización popular, que sabemos que puede ser profundamente violento. Y por otro lado, en las calles, el crecimiento de estos neofascismos. Curitiba, la verdad, se está vivenciando esto. Por un lado, la policía que está ahí encima de los compañeros y compañeras que están en esta vigilia permanente en Curitiba y en todo el país, pero también la posibilidad de confrontos con enfrentamientos con estos sectores que están celebrando la prisión de Lula y que ya han llamado para la violencia. Olvidemos que en todo el sur de Brasil, cuando fue la caravana de Lula para anunciar su precandidatura, hubo tiros contra los colectivos que llevaban periodistas, hubo escenas de enfrentamiento, de choque directo con manifestantes, así. Entonces, yo no sé si ustedes consiguieron ver la escena de este cafetón, de este digamos, empresario del prostíbulo haciendo una, no sé si llegó la imagen argentina.
Sí, llegó la imagen argentina.
Es bastante tétrica.
Tremenda, sí, un nivel de violencia.
Yo les juro que pensaba, cuando yo la vi, la dejaba pasar en mi timeline de Facebook, pensando que era una performance de compañeros y compañeras artistas que estaban haciendo una performance a la puerta de un prostíbulo. Y la verdad es que me generaba un poco de choque y otro poco decía, bueno, tenemos que discutir la cuestión del prostíbulo. Digo, cuando me di cuenta que eso era real, gente, eso es terrible. La imagen es, me costaba verla como una performance. También me estaba costando observar la imagen entera de lo que estaba viendo, si era una performance artística. Pero eso, digamos, que está siendo real, eso sea un cafetón de estar levantando la imagen en medio de un prostíbulo de Moro y de Ana Lucía. Y la imagen es terrible. Y eso realmente es uno de lo que también está viviendo y el miedo que le tiene un poco, no solamente a la policía, sino al avance de esos neofascismos que no son tan bien controlados en el interior del Estado.
Así
me
es.
Parece que ahí los jueces y los ministros así del Supremo Tribunal no tienen en cuenta cuando hacen estas votaciones basadas en sus negociaciones internas, ¿eh? Que es lo que ellos alimentan, que para ellos también acaba siendo incontrolable, porque bueno, tenemos ejemplos históricos muy claros para entender cómo el propio sistema político puede alimentar el fascismo y después no saber cómo controlarlo generando consecuencias muy violentas para la población.
Julia, ya para ir despidiéndote, contanos, ¿hay nuevas movilizaciones programadas para esta semana en Brasil?
Bueno, hay que tener en cuenta, por tanto, Lula cuando en el discurso este del sábado, él decía esta cuestión de la lucha es todos los días y eso, la lucha por la democracia es todos los días. Esta verdad que vienes haciendo desde el 2016 para acá con la conformación de dos frentes de lucha, que es el Frente Brasil Popular y son los Frentes Pueblos Sin Miedo. Por ejemplo, hoy en Campinas ya hay una reunión conjunta entre los dos frentes para avanzar en el planeamiento de los procesos de lucha. Y sí, así los movimientos ya avisaron que esto va a ser una jornada directa de luchas en todo el país a partir de ahora. En términos de una agenda, todavía no está muy clara la agenda de luchas específica, pero bueno, ya desde el viernes hubo como 50 cortes de ruta, así que el MTT llegó adelante en todo el país, hubo actos por todos lados. Ahora, como decía, propio en Campinas va a ser hoy un espacio, una reunión abierta, así para que convocan los dos frentes. Bueno, para el día 11, yo creo que hay una convocatoria a nivel internacional que acaba siendo muy, muy, muy importante para los que estamos acá, que a nivel internacional tenga la repercusión como la que tuvo el viernes, de llegar a las embajadas y exigir la libertad de Lula a las distintas embajadas brasileñas en distintos países, tipo la de Argentina, acabó siendo un ejemplo así en la cantidad de personas y del entendimiento del impacto regional que tiene lo que está pasando en términos latinoamericanos. Entonces para el día 11 se está convocando incluso actividades a nivel internacional. Y bueno, sí, el MTST, el Movimiento de Trabajadores Sin Techo, y el MTT, Trabajadores Rurales Sin Tierra, se avisaron que va a ser una semana de ocupaciones y una semana de acción. Se están llevando eso a las vigilias permanentes, por ejemplo, allá en Curitiba, para enviar a Lula en la cárcel. Hay una campaña encabezada también por Pérez Esquivel para hacer para candidatear a Lula al Premio Nobel de la Paz. Hay una batería así de acciones que se están desarrollando en esta semana, que espero ser bien bien movida, de las luchas de los diferentes sectores de la izquierda y movimientos populares del Brasil, por esto que ya entra el delincismo. Eso no tiene que ver exclusivamente con Lula, no es si te gusta o no te gusta Lula y tal, sino que tiene que ver con la defensa de la democracia y en caso de que esto vaya encima de Lula, lo que significa Lula en la historia latinoamericana y en la historia brasilera.
Sí.
Entonces sí, hay así como se está convocando muchas actividades. Si quieren seguirlo, siempre recomiendo eso, tanto la página de Brasil de Fato, que es un site, un portal de noticias del brasildefato.com.br. Ahí incluso tiene una ventanita con algunas de las noticias pasadas al español, ahí pueden encontrar audios, videos y tal. TVT hizo una cobertura increíble durante esas jornadas, es decir, que se espera que TVT continúe con eso, así, profundizando un trabajo que está buenísimo. Y bueno, Miriam y tal, pero ahí pueden encontrar las repercusiones en el día a día, así, de lo que va aconteciendo, que se espera que sea una jornada de muchas luchas.
Julia, repetinos los nombres de los portales, así escuchamos bien y podemos compartir en nuestras redes.
Bueno, uno es Brasil de...
Ay, justo se corta la...
.br, esa es la que tiene también una un espacio en español. La otra es TVT, que también es un medio de comunicación principalmente vinculado para la televisión y tal, pero bueno, todo está online, así que ahí pueden encontrar mucha información. La otra es la Media Ninja, donde ellos hacen mucho trabajo a partir de las redes y estas transmisiones online, en vivo, así que ahí también pueden seguir muchas de las manifestaciones. La página del MST también está todo el tiempo todo actualizada con información de lo que va sucediendo en estas jornadas. El Frente de Brasil Popular también tiene su página de internet, donde ahí también van actualizándose con esas actividades, pero bueno, es que Brasil es fácil, hay ya una posibilidad de tener un acceso a estas jornadas, acá que se continúa, la verdad, que no comiendo, sino que es una continuidad, pero una continuidad que sin duda con una fuerza diferente después de lo que pasó el viernes. La media empresarial, los medios hegemónicos querían ver la foto de Lula siendo llevado por la policía y esto, terminó siendo la foto de Lula cargado por el pueblo.
Tal cual,
entonces,
sí.
No se dieron el gusto, me parece, también de esa foto que estaban esperando poner en tapa.
Saltando el cerco mediático, entonces. Te agradecemos muchísimo, uh-huh. Julia Jiménez, integrante del colectivo FM de la Calle, que recientemente ha conseguido su licencia de radio, así que felicitaciones a todos los compañeros y compañeras que hace ya casi 30 años vienen luchando por esta licencia, integrante de la red de medios comunitarios AMARC Argentina, así que de paso ese saludo para ustedes, te mandamos un abrazo muy grande y muchas gracias por esta cobertura.
Seguimos ahí comunicándonos, un abrazo muy fuerte.
Hasta luego. Pasó Julia Jiménez del colectivo FM de la Calle de Bahía Blanca, pero viviendo en Brasil, contándonos qué pasó el fin de semana. Lo que suena de fondo es Manifiesta, del grupo Clandestina, es una banda transfeminista de Sao Paulo, así que las escuchamos y ya volvemos en Nos Quemaron por Brujas.
Regras que descem bom respeito. Estamos aqui para quebrar a porra do teu preconceito. Faremos aqui a terra da vulva. Regras que descem bom respeito. Estamos aqui para quebrar a porra do teu preconceito.
Brancas e negras, seremos iguais.
Contra o machismo e patriarcado, estamos unidas no mesmo lado. Contra o machismo e patriarcado, estamos unidas no mesmo lado.
Contra o machismo e patriarcado, estamos unidas no mesmo lado. Contra o machismo e patriarcado, estamos unidas.
Preconceito, heteras, lésbicas, bissexuais, cis trans, brancas e negras.
faltan para las 10 de la mañana, donde en teoría este programa termina. Algo me hace sospechar que unos minutitos más de las 10 de la mañana quizás nos pasemos.
La cabeza no traiciona.
Exactamente. Sigue la temperatura clavada en 21 grados 8 décimas en la ciudad de Buenos Aires. La máxima para hoy 26 grados. No se esperan lluvias hasta por lo menos este miércoles, así que tenemos un descansito del agua.
Perfecto, seguimos con la información porque no para, por supuesto, y en esta mañana menos. Hoy al mediodía, a las 13, se va a realizar la cuarta audiencia del juicio por el travesticidio de Diana Zacayán, activista travesti por los derechos, coordinadora del Movimiento Antidiscriminatorio de Liberación y trabajadora del área de diversidad del INADI. Ella, como recuerdan, fue asesinada en 2015. Nos enteramos cuando estábamos volviendo del Encuentro Nacional de Mujeres de Mar del Plata, después de que nos mataran a palos allá en la ciudad balnearia. Bueno, cuando llegamos aquí tuvimos otro gran golpe, que fue enterarnos que habían asesinado a nuestra compañera Diana Zacayán. Vamos por la cuarta jornada de juicio, que empezó el 12 de marzo. Después de largas postergaciones, está a cargo del Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional número 4. El presidente del tribunal es Adolfo Calvete. Interesante, ¿no? Saber quiénes están a cargo de los procesos judiciales para después ver de qué manera proceden y entonces saber a quién tenemos que cargar, felicitar por sus decisiones judiciales. Interesante entonces también marcar que el único acusado por el crimen es Gabriel David Marino, está detenido desde octubre de 2015, hay otra persona también comprometida en la causa, pero no se va a evaluar su participación en este travesticidio durante esta instancia judicial. Es un juicio histórico porque es la primera vez que la muerte de una compañera travesti es investigada como un crimen de odio y se enmarca en la violencia estructural a la cual son sometidas miles de personas travestis y trans, dijo Sasha Zacayán Hermano en un comunicado. Esto decía al respecto de este juicio, que la verdad que sí es histórico, y esperemos que justamente no solamente la justicia de Diana tenga su pedido ahí, su demanda consagrada, sino que también todas las otras personas que venimos militando por los derechos de las mujeres, de las lesbianas, de las travestis y trans históricamente, también sintamos que se ha hecho justicia.
Así es, y para quienes quieran acercarse hoy 9 de abril a esta cuarta jornada del juicio por el travesticidio de Diana Zacayán, pueden hacerlo a partir de la 1 de la tarde en Talcahuano 550 en la ciudad de Buenos Aires. Estas primeras audiencias han sido a la mañana, en esta oportunidad va a ser a partir de la 1 de la tarde. Va a haber radio abiertas allí, bueno, muchas organizaciones vinculadas a los derechos humanos, al colectivo LGBTIQ, van a estar ahí acompañando a la familia, por supuesto, así que invitamos hoy a la 1 de la tarde en Talcahuano 550 para acompañar esta cuarta jornada, esta cuarta audiencia por el travesticidio de Diana Zacayán.
En la lucha contra las brujas decimos presente.
Casi que nos estamos yendo en este primer Nos Quemaron por Brujas, en esta séptima temporada, tercer año en la radio presente. Mucha gente escuchando, con lo cual estamos muy contentas y agradecemos este acompañamiento radiofónico feminista.
Sí, un beso más a Betty, una cordobesa viviendo en la ciudad de Buenos Aires también, que nos mandó mensajes tempranito y que siempre nos estuvo acompañando.
Así es, y sobre el final tenemos una última invitación también para hoy, una semana cargada de activismo, porque hoy 9 de abril, a días de que se cumpla un año del paro migrante que fue el 30 de marzo del año pasado, se va a hacer el segundo migrantazo. Los colectivos migrantes y organizaciones argentinas integrantes de la campaña nacional Migrar no es delito están convocando el segundo migrantazo, exigiendo la anulación definitiva del DNU 70-2017, conocido como el DNU anti-migrante. Recordemos que el último 23 de marzo finalmente la Cámara, en segunda instancia, la Cámara de Apelaciones ha fallado a favor del amparo que ha presentado CAREF junto con COPADI y el CELS. Esperaremos que hay que ver qué es lo que hace el Estado. Estamos todavía a días de que pueda el Estado reaccionar, el Estado argentino. El miércoles 11 de abril se cumple justamente este plazo. En caso de que lo haga, se llegará hasta la Corte Suprema de Justicia. Así que hoy, entonces, migrantazo por la anulación definitiva del DNU 70-2017. La convocatoria es en la 9 de julio y Avenida de Mayo a las 4:30 de la tarde. Y una invitación también para hoy, para quienes están escuchando la radio presente, que se queden oyendo hasta las 11 de la mañana, porque las compañeras de la Asamblea de Mujeres de la FOP de Lugano estrenan radio, estrenan programa escuchando nuestras voces, se llama. Así que entre las 11 y las 12 de la mañana sigue este lunes Femininja en la radio presente con las compañeras de la Asamblea de la FOP de Lugano. Estamos yendo, ahora ya sí, está. Es definitivo.
Esta musiquita marca que ya nos estamos pasando un poquitito, 2 minutos apenas de las 10 de la mañana. ¿Cómo se siente Celeste Farman después de este primer programa esperándolo durante tantos meses?
Bueno, muy lindo, la verdad es que nos hemos sentido más que acompañadas, obviamente con toda la atención que significa inaugurar un proyecto nuevo, porque es un Nos Quemaron por Brujas transmutado, es distinto, es otro. Nosotras somos las mismas, pero somos más y estamos cambiadas.
¿Somos las mismas?
No somos las mismas, así que bueno, con toda esa atención y esa adrenalina hemos logrado llegar al final de este primer programa.
Y con muchos proyectos. Este año se vienen un montón de cosas, un encuentro radialista feminista por allá por noviembre, pero ya vamos a estar contándote de qué se trata.
Así es. Mientras tanto, les decimos que pueden seguirnos por las redes sociales, que están las notas de esta mañana ya cargadas en nuestro Facebook, en nuestro Twitter, que estamos en Audioboom, así que también pueden escuchar la repetición de este programa y compartirlo. Y si no, será hasta el próximo miércoles a las 9 de la mañana aquí en la radio presente. Recordemos, nuevo horario, lunes, miércoles y viernes. De 9 a 10 de la mañana estaremos aquí, las Nos Quemaron por Brujas. Muchas gracias, un abrazo a todos y todas. Hasta el miércoles, era entonces, chau.
Yo soy así. Yo soy así. Yo soy así. Yo soy así.
Ven a los ruidos, la bronca barrida, borrado el bajo suspiro. El rezo, el ramo seco, saca su pecho y lo muestra en concierto. Desconcéntrase la audiencia, laten con fuerza los tímpanos. Su lengua ronca segmento, fragmentan frases, sus pensamientos. Alma de viento, descontenta. Desconcierta el timbre ajeno, el ajeno de algunos propios. El agujero resuelto en lo obvio, un robo, un novio. La necedad de borrarse en otro. La carencia refleja hielo. El objeto quieto, la vanidad es un reto para quien incompleto encuentro. Y senos sin espesura, aunque mi logro sin mérito haga.